Pueblo Colombiano, Palamesa.
Voz Insurgente.
Emisión de la Delegación de Paz de las FARC, Ejército del Pueblo.
Desde La Habana, Cuba.
Territorio libre en América. Toda una vida combatiendo por la dignidad del pueblo colombiano.
Movemos las cadenas, cadenas de la opresión. Esta salsa de la unión es el fin de nuestras penas. Levantemos las cadenas, cadenas de la opresión.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la situación horaria donde se encuentren. Soy Viviana Hernández y transmito para todos ustedes el saludo bolivariano de la Delegación de Paz de las FARC, Ejército del Pueblo, quienes nos encontramos actualmente en La Habana, Cuba. Actualidad política.
Semana de Resistencia. El pueblo colombiano y sus organizaciones, entre las cuales se cuenta la insurgencia, sigue haciendo patria a través de la lucha por mantener y conquistar derechos. En toda la geografía nacional, hombres y mujeres del común, campesinos, mineros, trabajadores, desempleados, manifestaron su decisión de no continuar bajo el yugo asfixiante de la miseria producida por las políticas neoliberales del gobierno de Juan Manuel Santos. La práctica demuestra que mientras no se acuda a vías de hecho que realmente afecten el bolsillo de la clase dominante y las multinacionales, no hay atención a las justas demandas populares. La respuesta es la represión violenta. Sin embargo, luego se quejan, para eso tienen el bombo mediático y hasta desconocen sus propias leyes. El establecimiento es responsable de la guerra. Desarrollar los diálogos en medio de la confrontación es obtusa decisión del Ejecutivo. Por eso no es de extrañar el accionar insurgente. Colombia necesita paz con justicia social, dignidad y soberanía, para lo cual es indispensable coherencia del gobierno. No puede estar hablando de paz y practicando la represión y la guerra.
Y escuchemos la siguiente entrevista.
Soy Diana Grajales, integrante de la Delegación de Paz de las FARC. Hoy conversaremos con Gira Castro, integrante de la misma delegación. ¿A qué le atribuye usted la oleada de protestas populares en el territorio colombiano?
Yo pienso que el establecimiento ya tocó fondo en la aplicación de sus políticas neoliberales. Y lo que se le vino encima al gobierno es la resistencia popular organizada. El pueblo se cansó de ser sometido, de que decidan por él, de que lo engañen, de que le arrebaten lo que es suyo mediante la guerra y el terror. Esa dosis de alienación que los grandes medios informativos le inyectan las 24 horas a la población colombiana ha dejado de surtir efecto. Las manifestaciones de descontento apenas comienzan a sentirse. Yo digo que es un campanazo de alerta, es un campanazo al gobierno para que busque salidas sensatas, para que presente fórmulas que realmente satisfagan las necesidades más sentidas de la población. Es más, yo creo que la situación es tan grave que la gente no es reformas lo que está exigiendo. La real solución a los problemas que enfrenta el campesinado y los diferentes gremios requiere de cambios, de transformaciones muy profundas que dudo mucho ese gobierno esté dispuesto a realizar.
¿Cómo interpreta la respuesta del gobierno de Santos a las protestas populares? ¿Al tiempo que se desarrollan los diálogos en La Habana con las FARC?
Santos no está dando verdaderas muestras de querer consolidar la paz en el territorio. Yo estos hechos los considero como una manera de ejercer presión y amedrentar a la población para que no reclame, para que no se movilice, para que no haga uso del legítimo derecho a la protesta. Y de esta forma lo que está es enviando un mensaje muy negativo a la mesa de diálogos, al país y al mundo entero, que tiene la esperanza de que este proceso de paz logrará poner fin a los largos años de guerra en Colombia. Y no es criminalizando las movilizaciones en norte de Santander que el gobierno del presidente Santos va a solucionar las peticiones justas del campesinado del Catatumbo. Peticiones enmarcadas esas dentro de la legalidad y amparadas por las leyes, como es la creación de las zonas de reserva campesina, que como es sabido, Estas son una figura jurídica interpuesta por la Ley 160 del 94. O sea que allí los campesinos lo que están es exigiendo la aplicación de una ley decretada a la cual el gobierno se niega a darle cumplimiento. Y este es uno de los puntos que el campesinado tiene en su pliego y pide le sea resuelto lo antes posible. Sin embargo, el gobierno insiste en que la FARC tendrá todas las garantías para hacer política, pero sin armas. ¿Y quiénes son los que han caído bajo el fuego oficial en el Catatumbo? Son campesinos, es gente humilde y trabajadora. Con plomo quiso acallar una protesta que comenzó pacífica. Entonces, ¿cuáles son las garantías para la libre participación en política? Que, entre otras cosas, es el tema de debate en la mesa de conversaciones.
¿Puede entenderse las manifestaciones como un despertar generalizado del pueblo colombiano?
Claro que sí. La situación colombiana, aunque tiene sus particularidades, también tiene muchas cosas en común con el resto de Latinoamérica. Y yo creo que Colombia está muy consciente de lo que pasa a su alrededor y de cómo otros pueblos se están levantando y están tomando las riendas de su destino, guiados por gobiernos progresistas y patriotas. Países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, que estuvieron dirigidos durante mucho tiempo por gobiernos proimperialistas y neoliberales, hasta que el pueblo dijo basta ya y se sacudió, y están avanzando hacia una verdadera democracia y siguen luchando por consolidar su independencia. Y ese deseo de independencia, de autonomía, se está posicionando en las mentes de los colombianos, que están viendo que sí es posible un futuro distinto. Y por eso se movilizan. Y esas luchas del pueblo colombiano tienen toda nuestra solidaridad y apoyo. Colombia toda sabe que su anhelo de paz nos trajo aquí, que haremos todo nuestro esfuerzo para hacer de ese sueño una realidad posible. Que llegó el tiempo no solo de pedir paz, sino de luchar por conquistarla, y que su futuro está en sus propias manos.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
Lo que se dice, se dice.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
Voces del pueblo, tomado de Telesur.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Marmato, en el departamento de Caldas, posee oro, cobre, plata. Es uno de los municipios más ricos del país. Sus 492 años de histórico trabajo minero, su aporte en oro a la campaña libertadora comandada por Simón Bolívar, no bastan al gobierno del presidente Santos, quien ahora pretende desconocerlos y entregar sus riquezas a las multinacionales. Escuchemos el clamor de los mineros.
Creo que estamos en el cuarto pueblo más antiguo de Colombia, después de Mompox, Cartagena, el cuarto más antiguo de Colombia, donde acá nos han dejado no solo pues la historia, la cultura, sino pues este terruño rico en mineral, en oro, en plata, en cobre, que pues esto es un apetecido por las transnacionales y que pues ellos quieren arrasar con toda nuestra cultura y toda nuestra historia, haciéndonos desaparecer.
¿Qué le exigen al gobierno?
Que no nos sigan tomando como terroristas y que al código de minas actual hay que hacerle unas modificaciones sustantivas importantes, porque no solamente estamos solicitando que no nos sigan tildando como mineros ilegales, sino que el gobierno nacional se dé cuenta de primera mano que hay aquí muchas falencias, que se necesita un gobierno decidido, un gobierno participativo, un gobierno democrático, un gobierno de Estado Social de Derecho. Entonces, estamos solicitando, primera, la autonomía de nuestro municipio, que todos los mineros del país sean reconocidos como mineros tradicionales, como pequeños mineros, que tengamos garantías del gobierno, que tengamos subsidios para explotar la minería, que por ningún motivo vamos a permitir que el territorio nacional sea ofrecido a las transnacionales canadienses, norteamericanas, australianas o de donde venga. ¿Eh? de parte de la comunidad minera del municipio de Marmato Caldas, les queremos reiterar que seguimos en pie de lucha, pacíficamente, como lo acordamos en la mesa de diálogo ayer con la Policía Nacional. Seguimos en pie de lucha porque definitivamente le queremos ser muy reiterativos con el gobierno nacional al decirle que no somos terroristas y que no queremos que nos sigan denominando como mineros ilegales.
Según los mineros de Marmato, al gobierno no le interesa su producción porque...
Que las intenciones es que como uno tiene que pagar regalías, entonces las regalías que va a pagar la pequeña minería no es igual a la que paga la gran minería. Al gobierno no le sirve esa pequeña minería porque no le produce regalías ni le produce nada.
Lo que más nos duele es que las multinacionales en su país tienen unas disposiciones que no pueden abusar del medio ambiente ni de las personas, pero llegan aquí a Colombia y abusan como les da la gana y son permisivos en el Estado en que hagan muchas cosas en contra de la comunidad.
Juan Carlos Quintero solicita refugio internacional humanitario al presidente Nicolás Maduro y lee el comunicado de la Asociación de Campesinos del Catatumbo con esa petición.
Buenas noches. Carta abierta al presidente Maduro de los campesinos movilizados del Catatumbo. Señor Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Referencia, refugio internacional humanitario. Reciba un cordial y fraternal saludo del campesinado del Catatumbo. Los campesinos y campesinas del Catatumbo, región fronteriza con Venezuela, nos encontramos desarrollando una protesta social que se prolonga ya durante 41 días. Nuestra región vive una profunda crisis económica, social y humanitaria. Una crisis producto de décadas de abandono estatal que se recrudece con la guerra, la militarización, la erradicación forzada de los cultivos de coca y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado colombiano. Estamos exigiendo el reconocimiento del campesinado, el acceso pleno a los derechos civiles y políticos, a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que nos hagan vivir en dignidad. Exigimos, mediante esta movilización, el derecho a la tierra y al ejercicio de la territorialidad para nuestras comunidades a través de una zona de reserva campesina, figura que se encuentra reconocida por la ley colombiana. Hemos sufrido la represión del Estado colombiano. 4 de nuestros compañeros han sido asesinados por la fuerza pública. Tenemos decenas de heridos y encarcelados. Hasta el momento, reclamos y exigencias no han sido escuchados, por lo que nos mantenemos bloqueando la carretera Cúcuta-Tibú. Las últimas declaraciones del presidente Santos nos hacen prever que nuestras protestas serán duramente reprimidas en las próximas horas, situación que dejaría vulnerables a miles de mujeres, ancianos, enfermos y niños que participan de la movilización. Con esta carta queremos solicitar que su gobierno nos permita ejercer el derecho internacional al refugio, acogiéndonos al protocolo sobre el estatuto de los refugiados y a la declaración de los refugiados de Cartagena. Esto ante la eventualidad de una operación militar contra nuestra justa protesta, acción represiva que dejará víctimas inocentes. De antemano agradecemos la comprensión, la humanidad y la solidaridad del pueblo y del gobierno de Venezuela para con el campesinado del Catatumbo. La aduana Tibú, Catatumbo, julio 21 de 2013, Asociación Campesina del Catatumbo.
Bueno, en este momento los campesinos y campesinas pasaremos al lado venezolano a un refugio internacional humanitario para resguardar nuestras vidas, porque estamos gravemente amenazados por la fuerza pública. Lo ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, que nos va a sacar a la fuerza, y bueno, ya hemos visto tanquetas y bastante amenaza cerca, y entonces pues no queremos que haya más víctimas, porque ya tenemos 4 muertos y muchos heridos, y entonces queremos evitar más víctimas inocentes en esta protesta justa que estamos haciendo los campesinos. Pues en este momento ya vienen 2 buses que están recogiendo el personal que más delicado para sacarlo a ellos primero. Las personas que están enfermas, los heridos, porque han habido muchos heridos, y entonces no están en condiciones de correr ni aguantar los gases o el o el garrote que les dé el ESMAD, porque si llegan a entrar en este momento, pues van a haber muchos heridos y muchas personas que lo van a maltratar. Entonces, los vamos a sacar, y a los ancianos, a las mujeres embarazadas y a los niños.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Recuperando la memoria colectiva.
La resistencia solo termina cuando se logran los propósitos libertarios, así lo demuestra la historia. Las actuales luchas son continuación de las legítimas aspiraciones populares y coinciden en los objetivos de lograr vida con dignidad, producto del trabajo, la justicia social y soberanía. Escuchemos al escritor, historiador y filósofo Néstor Cohan, que lo ilustra magistralmente.
En primer lugar, ¿cuánto tiempo dura el proceso de independencia? Ya desde ahí hay una discusión y hay un debate, porque por lo menos en Argentina, creo que en Venezuela también, supongo que en México también, se habló del bicentenario a partir de 1810, como que todo la gran rebelión nació recién en 1810. La mirada europea, que es la que se sigue enseñando en las escuelas, en las universidades, en las academias militares y la que difunden los grandes medios de comunicación, nos dicen que la rebelión latinoamericana nace recién en 1810. ¿Por qué? Porque tienen una mirada eurocéntrica, europeísta. En Europa, el rey español, jefe del colonialismo español en aquella época, Fernando VII, había caído prisionero de un líder político-militar que fue muy famoso de la Revolución Francesa, Napoleón Bonaparte, que invadió una serie de países europeos expandiendo la Revolución Burguesa, y como el rey español cae prisionero, la historia eurocéntrica nos cuenta que ahí se inicia la independencia de nuestro continente, dependiendo como una variable subordinada, ¿sí?, como un coletazo deshilachado de procesos políticos eurocéntricos. Nosotros seríamos hijos de Napoleón, para esa mirada escolar, universitaria y mediática. Hijos de Napoleón, que invadió España pierde su monarquía, y a partir de ahí empiezan los líos en América Latina. Es una mirada falsa, porque las rebeliones de nuestro continente empiezan cuando llegan los conquistadores europeos. Tienen como mínimo 5 siglos. Los mapuches de lo que hoy se considera Chile pelearon, pero varios siglos antes de que apareciera 1810 y de que naciera el abuelo de Napoleón. Todos los líderes indígenas, Túpac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, encabezó una rebelión continental en el sur de América en 1780, 30 años antes de que Napoleón hiciera de las suyas en la península ibérica. Ahí comienza el ciclo de la independencia de nuestra América, con la rebelión de Túpac Amaru. 10 años después, en Haití, un país hoy pobre, oprimido, de los más pobres del continente, y encima que no le alcanza con ser pobre, que lo invaden con misiones supuestamente humanitarias, en Haití, la rebelión de los esclavos negros, con el guerrillero Macandal, que está en esa novela formidable de Alejo Carpentier, que se llama El reino de este mundo, la rebelión de los negros de Haití comienza en 1790, 20 años antes de que Napoleón hiciera de las suyas en España.
De junio de 1783, fecha clave para la historia de nuestra América, en Caracas nace Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, libertador de pueblos, hacedor de naciones. Su herencia antiimperialista, de patria grande y de bienestar e igualdad social, sigue iluminando el camino de los pueblos de América Latina y el Caribe.
Simón Bolívar, Simón. En este suelo cubierto de muertos con dignidad.
Hemos llegado al final de nuestra emisión Pueblo Colombiano para la Mesa, Voz Insurgente. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos volveremos a encontrar en próximas emisiones. Sus opiniones y sugerencias las tendremos en cuenta. Escríbanos a contacto@pazfar-ep.org. Muchas gracias por escucharnos.
Pueblo colombiano, va a la mesa.
Voz insurgente.
Emisión de la Delegación de Paz de las FARC, Ejército del Pueblo.
Desde La Habana, Cuba.
Territorio libre en América. Toda una vida combatiendo por la dignidad del pueblo colombiano.
Cadenas de la opresión, esta es la salida de la unión.